Coldbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse a medida que avancen las diligencias.
En medio de este escenario, el gobierno llamó a esclarecer la situación de los menores que ingresaron a Chile durante 2025 y a determinar el paradero de aquellos cuyo destino aún se desconoce.
Los antecedentes también tuvieron repercusiones en el Congreso, donde las bancadas de oposición impulsaron comisiones investigadoras con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades políticas. El detalle con Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos que ingresaron a Chile durante el año 2025 están hoy en el centro de una investigación penal que busca esclarecer eventuales delitos asociados a su llegada al país. La denuncia revelada ayer por la unidad de investigación de Radio Bio Bio ha generado un intenso debate en el ámbito público con reacciones, ya lo adelantaban, tanto en el gobierno como también en el Congreso. Recordemos que la Fiscalía está investigando el ingreso irregular de al menos 200 menores de edad haitianos a Chile en un periodo del año 2025 a través de vuelos charter que utilizaron la figura de reunificación familiar. La Contraloría General de la República alertó sobre esta situación que llevó al fiscal nacional a realizar una denuncia de oficio por la gravedad de los hechos. El fiscal director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió esta mañana en conversación con el Expreso Bio Bio que el número de menores involucrados podría ser incluso superior al que conocemos hasta ahora.
Y fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200. Pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble, y efectivamente eso lo va a determinar también el desarrollo de la investigación.
Obviamente también hubo reacciones en el mundo político. Desde el gobierno calificaron los antecedentes como de máxima gravedad y aseguraron que existe plena disposición para colaborar con las investigaciones en curso. En esa línea también recordaron que desde mayo están vigentes nuevos protocolos para el ingreso de menores de edad al país, los que, según han planteado desde La Moneda, exigen autorizaciones parentales más estrictas y también refuerzan los controles en los pasos fronterizos para evitar así situaciones similares. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, hizo un llamado durante esta mañana a esclarecer la situación de los menores involucrados en este caso y también establecer el paradero de aquellos cuyo destino aún es desconocido.
Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con la situación que nos parece de la más alta gravedad.
Esta situación también generó repercusiones en el Congreso Nacional. Las bancadas oficialistas del Partido Republicano, de la UDI, también de Renovación Nacional y Evópoli, anunciaron que van a impulsar la creación de una comisión especial investigadora justamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la UDI advirtieron que los antecedentes podrían estar vinculados a una eventual red de trata de menores y enfatizaron en que la prioridad es determinar el paradero de los niños involucrados. En tanto, la bancada del Partido Republicano anunció que van a promover una comisión fiscalizadora, pero con un diseño temporal más amplio, es decir, abarcar el flujo migratorio irregular de ciudadanos haitianos desde el año 2014 hasta la actualidad. Así lo adelantó uno de los diputados de esta bancada, el diputado republicano justamente José Carlos Mesa.
Para conocer las responsabilidades, pero no solo las responsabilidades que puedan acontecer respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Como comentaba, además de la UDI y del Partido Republicano, desde Renovación Nacional y Evópoli también anunciaron que van a impulsar una comisión especial investigadora para así esclarecer eventuales irregularidades en el ingreso de menores haitianos al país. Pero, por lo menos desde Renovación Nacional, la arremetida no se quedó ahí. Fue la diputada de RN, Jimena Sandón, quien aseguró que en 2025 recibió antecedentes sobre el ingreso de numerosos menores al país sin sus padres, por lo que en ese momento dijo ofició a la Policía de Investigaciones. Por ello, indicó que RN va a solicitar a la Contraloría una auditoría, para determinar si la PDI contaba con más antecedentes sobre la situación y por qué no fueron informados.
Y por eso nosotros oficiamos la PDI y al poco tiempo obtuvimos la respuesta, pero una respuesta absolutamente inocua, que no decía nada al final, que solo se escudaba en de que la tenían como el ítem de la reunificación familiar.
De esta forma continúan conociéndose más antecedentes en torno a este caso y también se han generado, por supuesto, diferentes reacciones en el mundo político con estas comisiones investigadoras y también ciertas citaciones a comisiones para seguir investigando y indagando en esta situación.
A ver, yo creo que aquí hay que dividir en tres escenarios para poder entender esto. El primero, evidentemente, es lo más importante. Lo más importante, ¿dónde están los niños? Ojalá estén con sus papás, pero no lo sabemos, porque nadie sabe dónde están, ni si están en el sistema, si tuvieron un carnet de residente, porque si tú los escolarizas, esto me lo explicaban hoy día, si tú a un niño que viene por reunificación lo escolarizas y haces el trámite, vas a tener un carnet de identidad como el tuyo, como el mío, como el cualquiera de los connacionales, que dice arriba que eres residente. Y con eso vas a tener también un RUT para sistema de salud, ¿no es cierto?, UNAEF, lo vas a escolarizar. Pero cuando uno empieza a observar y tratas de hacer cruce de información y ese cruce no te dice, bueno, ¿dónde están estos menores? Peor aún, le agrego pelo a la sopa, va la Contraloría a buscar algunos para poder hacer el chequeo, que no es un muestreo, ni siquiera es la lista completa, y te dicen, no, aquí nunca ha habido ningún haitiano, niños, tampoco nadie los ha visto, y te empiezas a dar cuenta que direcciones también se repiten. Entonces aquí algo hay, y yo creo que es el primero, ¿dónde están los niños? Yo creo que ahí la fiscalía puede conducir, digamos, en como vehículo a tratar. Yo creo que eso es lo que a cualquiera que es papá sabe que ese es el punto inicial. Segundo, las responsabilidades administrativas y penales, que son dos, un A y B de este punto 2, que tiene que ver con responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver, las cifras vinieron al aumento desde el 2000, sobre todo el 2024, el PIC, donde fueron más de 10.000, y por qué se otorgaron más de 16.000 visas de reunificación a menores de edad y bajo qué contexto, cuál fue el mecanismo, siendo que se había advertido de que habían irregulares. La Defensoría de la Niñez lo dijo. Aquí no está funcionando, ojo, nadie nos está constatando de que estos niños efectivamente sean los papás, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, que yo creo en estos casos sí es necesario, es la responsabilidad política. Bueno, había un director de migraciones, había un ministro del Interior o ministra del Interior, había un presidente de la República, había un canciller, había una cancillería. Bueno, ¿quién fue de todos estos señores, incluyendo también a la DGAC, a la Fuerza Aérea? ¿quién de todos estos señores tiene mayor responsabilidad? Y ahí yo creo que sí, una comisión investigadora podría eventualmente llegar.
Esclarecer.
Pero esto no se trata de UDI y derecha, ojalá estén pensando en los niños.
No, yo quiero ser otra. ¿Quién hizo el negocio, además?
Es que eso te lo va a decir la investigación penal. Fíjate que todo. Es que solo para interrumpirte un punto, que es muy importante. No hemos podido aquí en BioBio saber, con todo lo que hemos investigado, quién pagó los $120,000 para que volara estos aviones por vuelo. ¿Quién fue el mandante?
Es que yo hago la pregunta, Néstor. ¿Alguno de los que hicieron el negocio o que estaban haciendo estos negocios después tuvieron cargo en la administración pública? Yo sigo pensando en, digamos. Porque lo primero, estamos en una situación dramática de gente desesperada.
Se están aprovechando por de la pobreza.
Y el tema de la migración.
De la vulnerabilidad que representa
la migración regulada es algo positivo. Esto es una opinión personal. Pero cuando a través de, por X razones, esto se deja de regular, se abre la puerta para que haya gente inescrupulosa que, uno, gane mucho dinero de esto. Y que pueda eventualmente además cometer delitos con esta gente. Con la institución. Y aquí está secuestrada. Para que decir, ingreso regular con menores muy grave. La medida en que esto se hizo, los espacios a estas irregularidades. Se abre el espacio también para.
Es el consideración de que también estamos hablando de menores de edad. Menores de edad que son.
Un agravante.
Hoy en día, las personas más vulnerables, cuando digamos. Menores de edad en situación probablemente de pobreza. Migrantes.
No es que de que a alguien le gusta hacer show ni nada de eso. Es verdad que el 2024 hubo parlamentarios, decíamos Juan Manuel Fuenzalida, pero también estaba, me decían el diputado que fue del Partido de la Gente, se me olvidó el nombre, que después se fue y que estuvo cercano al Frente Amplio, que fue al aeropuerto, que estuvo mirando ahí y claro, ellos levantaron algunas banderas, aquí se hicieron nota, el senador Vieque también decía, oye, yo esto, hay grabaciones donde en BioBio, en una entrevista también lo menciono, o sea, efectivamente, pero yo digo, ¿cómo se pudieron dormir tranquilos diversas autoridades? Y aquí, me perdónenme, la DGAC también, porque aquí habían guardias de la DGAC, me contaron hoy día los parlamentarios, que los propios guardias que custodian, que son de seguridad del aeropuerto, veían por qué estos aviones llegaban a las 2 de la mañana con todos estos niños durante el 2025, por qué aterrizaban a esas horas de la noche y los bajaban literalmente como bajando animalitos de un camión directo a un bus, porque no tenían puerta, y aterrizaban esto y los bajaban y todos los veían. Y yo digo, ¿cómo a ninguna de estas autoridades que supo puedo dormir tranquilo si había niños de 5 años bajando por esas puertas, por esa escalera?
Los funcionarios policiales.
5 años.
Los funcionarios policiales.
Sin sus papás.
Porque un funcionario policial, está bien, son burócratas muchos de ellos, pero la exigencia mínima a un funcionario policial es que si percibe algo raro, se le encienden las luces de alerta. Todos esos funcionarios que estaban ahí o no sirven o son corruptos. No hay muchas
bueno,
alternativas.
No hacer también es corrupción, según
Y en definitiva yo creo que es la interrogante más grande que se abre para todos, yo creo, porque no hubo una fiscalización mucho más activa por parte no solo de autoridades, sino que también de instituciones. Si estaba pasando
frente a los ojos desde el 2014. Porque aquí yo creo que esta industria de traer ciudadanos haitianos partió el 2014. Con fuerza el 2016-2017 y que después se retoma, porque acuérdense que el 2018 se frena, se firma el acuerdo de cooperación con Naciones Unidas, que dura un tiempo, pero luego matan al presidente, viene una crisis en Haití, y eso hace que se frene la inmigración. Y ahí están los números, no estamos inventando nada. Esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, se trata de eficiencia. Y luego el 2022 retoma, ya venía a fines del gobierno de Sebastián Piñera, efectivamente venía un aumento, pero con fuerza el 2022 que llega a 6.800 y con el pic de 10.000 el año 2025. Que el propio Servicio de Migraciones de la época reconoce ahora que en agosto del 2025 cortan la entrega de visas de reunificación porque ven que algo raro estaba pasando. Pero está bien, está perfecto. Pero ¿y cómo a nadie le pareció extraño que, insisto, lleguen los aviones con niños donde venían niños de 5 o 6 años a las 2 de la mañana con un adulto, 18 personas a cargo, 30 personas como vienen ahora, se está conociendo los relatos? ¿Cómo a nadie de sensibilidad? No sé. muy raro.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Tardes.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl. Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un total de 56 jueces enfrentan desde hoy un proceso de remoción luego que la Corte Suprema resolviera abrir cuadernos en su contra por haber viajado al extranjero mientras estaban con licencia médica.
Entre ellos se encuentra el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien ya era objeto de una solicitud de destitución presentada por la UDI. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Era algo que esperábamos hace dos semanas porque ya hace dos semanas había comenzado esta revisión de los expedientes de los magistrados que viajaron al extranjero haciendo uso de su licencia médica. Tuvieron un pronunciamiento también del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la Corte Suprema, hablamos. Fue la propia presidenta del Máximo Tribunal, Gloria Ana Chevesit, quien informó esta jornada que el Pleno adoptó por votación dividida, eso sí, una determinación respecto al uso irregular de licencias médicas por parte de un centenar de jueces del escalafón primario del Poder Judicial. Se acordó abrir 42 nuevos cuadernos de remoción que se suman a los 14 iniciados la semana pasada, totalizando un 56 magistrados sometidos a este procedimiento. Pasemos a escuchar las palabras de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesit.
Y en 14 de dichos procesos se dispuso a abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlos. Ayer, lunes 15, conoció 64 procesos y en la audiencia de hoy se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Además, acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
Chevesit señaló que no se debatió la suspensión de funciones de los magistrados respecto de quienes abrió este cuaderno de remoción, por lo que esa materia incluso podría ser abordada el próximo lunes en el Pleno de la Corte Suprema. Algo bastante relevante porque si es que son suspendidos, sería con goce de medio sueldo y tendríamos 56 magistrados menos. Los 56 jueces fueron notificados durante esta tarde y contarán con 5 días hábiles para presentar su informe de descargos antes de que la Corte Suprema continúe con esta tramitación en cada uno de los casos en particular. Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales aseguraron que van a esperar el contenido de estas resoluciones antes de adoptar una postura institucional. Sin embargo, su presidente Marcelo Acevedo afirmó que la Corte Suprema tiene atribuciones para iniciar estos procedimientos cuando existen antecedentes que lo justifican, aunque cuestionó que ese criterio no siempre se aplique de manera uniforme frente a otros casos de presuntas irregularidades dentro del Poder Judicial.
Nos parece que está bien que aplique los cuadernos de remoción cuando corresponda, pero al final la facultad es bastante discrecional y más bien apunta, a nuestro entender, con el tema de las licencias médicas, a hacer un blanqueamiento general de la corrupción profunda del Poder Judicial y no tomar las medidas que correspondan con todos los casos de corrupción que ha tenido la misma Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones.
Uno de los nombres que está incluido en esta lista de los 56 magistrados es el polémico juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, también miembro de la Organización de Trabajadores Judiciales, es el presidente de la región metropolitana, Daniel Urrutia, quien viajó a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022. En ambas oportunidades él presenta una licencia médica de carácter psiquiátrico por estrés severo persistente. El magistrado había sido absuelto y sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró prescritos los hechos. Sin embargo, aquí está lo relevante. La Corte Suprema modificó ese criterio al establecer que el plazo de prescripción aplicable es de 5 años y no de 2, permitiendo así la apertura de este cuaderno de remoción. El abogado defensor de Urrutia, Carlos Quesada, sostuvo que la decisión era esperable, considerando que el ambiente que se había generado en torno al magistrado, sobre todo también con esta petición que hace la UDI de destituirlo, esta petición que hacen al presidente José Antonio Kast de destituir al magistrado. No obstante, recalcaron que esta apertura del cuaderno de remoción marca solo el inicio del procedimiento y anunciaron que ya van a ejercer todas las acciones legales para su defensa.
No nos sorprende la resolución del Pleno, es parte de un poco el ambiente que se está viviendo hoy en día, por lo tanto es algo que estaba dentro de las posibilidades desde que el Pleno hizo o anunció que iban a revisar los sumarios los cuales se había dictado sentencia absolutoria. Creemos que era innecesario, pero bueno, el Pleno ya lo resolvió de una manera, nosotros vamos a hacernos parte obviamente como defensa en el cuaderno de remoción.
La presidenta de la Corte Suprema recalcó que el cuaderno de remoción es distinto a un procedimiento disciplinario, por ejemplo, como un sumario, ya que este último busca sancionar infracciones al Código Orgánico de Tribunales. Explicó también que la remoción contemplada en el artículo 80 de la Constitución tiene por objeto determinar el comportamiento de un juez y si este comportamiento afecta su idoneidad para permanecer en el cargo y la confianza pública en el Poder Judicial, precisando además que no es necesario que exista una investigación previa disciplinaria, bien digo, para iniciar este proceso. El académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, explicó que se trata de un mecanismo excepcional establecido en la Constitución que contempla un procedimiento formal con derecho a defensa y que busca determinar finalmente si un magistrado dejó de cumplir con el requisito de mantener un buen comportamiento.
Se trata en general de un procedimiento desformalizado en que hay derecho a defensa y por eso es que el acta 108 de la Corte Suprema regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial en ejercicio de este procedimiento. Es importante señalar que esta decisión por parte de la Corte Suprema no tiene ninguna otra instancia judicial de revisión, ni siquiera por parte del Tribunal Constitucional.
Esto es un proceso que está recién comenzando. Durante los próximos 5 días hábiles ya vamos a estar viendo los informes llegar por parte de los magistrados a los que se les aperturó este cuaderno de remoción. Y en paralelo también siguen pendientes las apelaciones de otros 45 funcionarios judiciales, esta vez que están siendo investigados también por el mal uso de estas licencias médicas.
A ver, hay tanto que uno podría decir respecto a esto, pero mire, vamos por partes. ¿Qué dijo la ministra? No podemos olvidar lo que dijo la ministra Chávez. Ponga atención. Se lo voy a decir más lento de cómo lo leyó ella. Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo. Sí, se desestimó abrirlo en 13 casos. Y en 9. En 13. Y en 9 se produjo empate. Como éramos 16 ministros, 8 estábamos por abrir cuaderno de remoción, es decir, dentro de esos 9 ella creía que sí había que abrirlos, y 8 por no abrirlos. ¿Se da cuenta? No es unánime este asunto.
No, y ahí sucede que...
Tiraron por el empate.
No, pero entonces los 42, yo puedo decirlo, y esto es una opinión personal, estoy claro de cómo uno reportea, Marcela, los temas judiciales tangencialmente, por investigación, etc. Le aseguro que los 42 no tenían ningún conocido en la corte. No tenían ninguno. Los otros 13, los desestimados, tienen que ver la lista porque no la quieren entregar. Así de transparente es nuestro Poder Judicial. Y los otros 10, y los otros 9 tenían la mitad, mitad.
Claro, ahí lo que se nos dijo es que, por ejemplo, estas 13, los 13 magistrados que no tuvieron esta apertura de cuaderno de remoción corresponden a personas que salieron del país, que estaban con vacaciones, se enfermaron en el extranjero, pidieron la licencia médica y al volver, ellos volvieron al país estando con licencia y se hace este traspase de días que ellos estuvieron enfermos y con vacaciones. Ese sería el caso de 13 magistrados. Ahora, los otros 9, donde hay este empate, tampoco van a tener una apertura de cuaderno de remoción porque no se llegó a un consenso, no hubo mayoría, por lo que zafaron totalmente de la decisión.
¿Cuál es la explicación para esos 9? ¿Firmaron que el último día del viaje?
Ahí lo complejo es que no hay explicación.
Cayó mal la comida del avión,
¿no? No hay explicación porque se han mantenido bastante rigurosos y en el hermetismo los nombres de los 56 magistrados, por lo que los 9 que tampoco alcanzaron a tener cuaderno de remoción probablemente no lo vamos a saber.
Qué increíble no conocer la lista.
Sí.
Yo lo encuentro increíble, y esto no es un ejercicio que seamos nosotros malos y no nos pudimos conseguir, sino que incluso dentro había un hermetismo tan alto dentro de todo esto que nadie quería, no sé si esto llegaron a un acuerdo y nadie va a decir nada, nadie va a tener la lista, porque en verdad un secreto total. Hay algunos nombres, por ejemplo, de ministros de corte que han dado vuelta, pero nada de eso ha sido confirmado.
Claro. Nada ha sido confirmado más allá del nombre de Daniel Urrutia porque, claro, fue confirmado
por... Quien les cae mal a todos también.
Exacto, por sus cercanos, por su defensor, pero más allá de eso tenemos 55 nombres en la incógnita.
Claro, que hay ministros de las cortes de... la información que tenemos es que sí hay ministros...
De cortes.
De cortes, de La Serena, de Valdivia, o sea, hay ministros de corte, de la Corte de Santiago, por cierto, que forman parte de ese listado. No hay fecha tampoco para cuando se entregue.
No, los próximos 5 días van a recibirse los informes y de ahí el Pleno va a tener que... Claro, va a tener que actuar y va a tener que entregar una resolución caso a caso.
Gracias, Marcela.
Gracias,
buenas Marcela. Tardes.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recurso Humano.
¿Pero cómo? Si Recurso Humano me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
19 horas con 29 minutos. Dos reservas de constitucionalidad, críticas a la calidad técnica del proyecto y la idea de un registro para delitos de cuello y corbata son las principales dificultades que enfrenta el trámite legislativo del registro único de vándalos e incivilidades.
Parlamentarios de izquierda y derecha adelantaron una revisión exhaustiva al catálogo de sanciones y advirtieron problemas en la proporcionalidad de la iniciativa. Tomamos contacto con el Congreso. Cristóbal López, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A un día de su ingreso, las dudas en torno a la calidad técnica del proyecto de ley del Ejecutivo que crea justamente el registro de vándalos e incivilidades ha aumentado. Incluso entre quienes apoyan la iniciativa observan problemas en el catálogo de acciones consideradas y el régimen de sanciones que la acompañan. Una de las principales inquietudes es la organización de loterías no autorizadas, instalando también la duda respecto de cualquier tipo de colecta solidaria que se pueda realizar, como comúnmente ocurre en diversos barrios o comunidades del país. Muchos tampoco entienden por qué están incluyendo delitos más graves que tienen que ver con penas de cárcel y que ya cuentan con diversas penas accesorias. Otro foco de cuestionamiento es lo que no está. Una de las ofensivas de la oposición ha sido pedir que se incorporen los crímenes que aparecen en la ley de delitos económicos. El Partido de la Gente presentó un proyecto de resolución en esta línea, pero la Democracia Cristiana fue más allá, anunciando el ingreso de un proyecto de ley, esto para delitos como el lavado de activos, la estafa y el fraude al fisco. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, enumeró sanciones como no poder tener licencia de conducir o integrar directorios de empresas públicas.
Una moción legislativa que cree el Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, que aquellos que han sido condenados por delitos económicos, ¿y cuáles serían las penas? Que no puedan sacar licencia a conducir, que no haya devolución del crédito fiscal, también que no puedan ser parte de directorio de empresas públicas.
En el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo han surgido respuestas a lo menos llamativas. Tanto el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, como el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartaron incorporar delitos económicos porque ya tienen su propio régimen de sanciones. Lo curioso de esta postura es que el proyecto sí contempla otros tipos penales ya existentes, conteniendo cuestiones tan gravosas como el homicidio de un fiscal o bien de un carabinero en servicio. Arrau trató de reconducir el debate a lo esencial de la iniciativa, contener actos vandálicos y comportamientos que son incivilidades.
Este proyecto se trata de actos vandálicos e incivilidades. Yo creo que está bien que se planteen, aborden, que se planteen otro tipo de mecanismos para desincentivar otro tipo de ilícitos o de actividades ilegales. Pero este proyecto lo que busca, efectivamente, es hacerse cargo de los actos vandálicos o incivilidades que están hoy día tipificados, salvo el rayado, que es algo que se estaría agregando.
Bueno, las críticas no solo, los cuestionamientos no han surgido solamente por parte de la oposición o bien desde sectores del centro, también desde centro derecha hay dudas. El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, también criticó la proporcionalidad de sanción según el acto cometido y dijo que buscarán sumar también delitos de índole sexual.
El catálogo de conductas que van a ser registradas, hay un problema de proporcionalidad. De hecho, hay conductas que no están incluidas, por ejemplo, un abuso sexual, una violación o una violencia intrafamiliar. Elementos que permitan hacer una redacción del proyecto que sea mucho más armónica, mucho más coherente.
Desde el Partido Comunista están impulsando dos reservas de constitucionalidad en torno al articulado de este proyecto. De hecho, fue el diputado independiente por el comité del PC, Bernardo Salinas, quien dijo que el proyecto vulnera la igualdad ante la ley y el principio de que un acto no puede ser juzgado dos veces.
Hemos hecho reserva constitucional, igualdad ante la ley. Claramente que esto discrimina a aquellos que son de condiciones económicas distintas a quienes hoy día tienen un cierto sustento económico. Que aquí se condena doblemente a una persona. Una, primero con la condena, se le quitan derechos sociales como la gratuidad, el derecho a la vivienda, etcétera. O sea, lo precariza más.
No solamente desde sectores de la oposición, del centro ha habido cuestionamientos a este proyecto, bien diversas opiniones. Quien también tuvo palabras para el articulado de este proyecto fue la presidenta de Demócratas, la diputada Joana Pérez, quien, pasemos a escuchar también las declaraciones que dio en torno al articulado de este proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades.
Yo creo que aquí vale la pena identificar a todos quien sea parte de la ley. Hay que dejar los complejos ideológicos. Lo que nos interesa es que las personas sientan que están seguras, que no van a ser estafadas. Todo lo que vaya en transparencia, en materia de probidad, sin duda que es un aporte.
ya se los contábamos, ya se dio cuenta en sala de este proyecto, se definió que iba a pasar por las comisiones de seguridad y también de Hacienda, las materias que le corresponda, y ya está definido que mañana a las 5:30 de la tarde va a iniciar su tramitación en seguridad, esto también considerando que, según fuentes del gobierno, han adelantado que esperan que esta tramitación sea larga, igual considerando que este proyecto entra con urgencia suma, pero esta urgencia, recordamos, puede ser renovada siempre y cuando esto venga desde el Ejecutivo, dando más espacio también para el diálogo y poder seguir tramitando este proyecto de ley que crea el registro de vándalos e incivilidades. Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal. Buenas tardes.
Vamos a otras informaciones. El gobierno regional de la Araucanía detectó que la empresa del papá de la alcaldesa de RN de Vilcún, Catherine Migueles, recibió 50 millones de pesos en un programa que no permitía la postulación de familiares de autoridades.
El proyecto ingresó fuera de plazo tras la instrucción del encargado del fondo, Carlos Banchieri, cercano a figuras de la derecha y que estuvo ligado a una de las empresas que también recibió recursos. Los detalles con Amparo Montoya de Radio Bio Bio en Temuco.
Los antecedentes incluyeron en la querella que presentó el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, en contra de 10 personas por irregularidades detectadas en un programa de cerca de 9,000 millones de pesos que ejecutó la Agencia de Desarrollo Productivo hace 4 años. El documento explica que las bases del programa ordenaban los proyectos pasar por una comisión de admisibilidad que cerró la etapa el 26 de septiembre de 2022. Una vez terminado el plazo, el encargado del fondo de la agencia, Carlos Banchieri, envió un correo electrónico al responsable del proceso informático para instruir la incorporación de 412 iniciativas para que éstas quedaran admisibles. Entre estas figura la de Guillermo Migueles, de la empresa Gambi, que se adjudicó 50 millones de pesos rechazados en las rendiciones. El empresario es padre de la alcaldesa de Renovación Nacional en Vilcún, Catherine Migueles, por lo cual, y según las bases del programa, no podía recibir recursos por tratarse de un familiar directo de una autoridad en ejercicio. La consejera regional y presidenta de Renovación Nacional en la Araucanía, Sara Suazo, reconoció que desconocía esta situación porque en la época no integraba el cuerpo colegiado. De todas maneras, dijo que los hijos no siempre saben todo lo que hacen los padres.
Como no lo sabía y ahora estoy en conocimiento, voy a llamar a la alcaldesa para ver qué es lo que ella sabe al respecto. Porque, mira, no siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa.
La radio intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la alcaldesa de Vilcún. Si bien contestó uno de nuestros llamados, de inmediato cortó sin que hasta el momento haya respondido. Por otra parte, Carlos Banchieri, quien era el encargado del programa de reactivación económica, mantuvo una relación laboral con la empresa Global Connect, que se adjudicó más de 48 millones de pesos aprobados en las rendiciones. Consultado por la radio, el también ex jefe de campaña del alcalde de Bópoli en Pucón declinó referirse al tema. La querella en tanto se declaró admisible y se sumó a la investigación que ya realiza el Ministerio Público por el caso de la agencia y donde ya hay 6 personas formalizadas por distintos delitos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, espera que el cobro a deudores de las becas Chile sea digno y que habrá una preocupación especial.
Consultada respecto a si es posible embargar las cuentas de quienes se encuentran morosos de este beneficio, evitó responder y dijo que esperan que estas becas sean aprovechadas por los chilenos. La información con Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Hasta la región del Biobío llegó la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, para participar de varios seminarios dedicados al desarrollo y uso de inteligencia artificial y también para reunirse con escolares, quien en su paso por la zona se refirió a las becas Chile. Según los datos que se manejan, entre 2014 y 2026, más de 480 personas se encuentran en incumplimiento y no han regresado a Chile tras haber sido financiados sus estudios con la beca. Al menos 60 de estos casos se encuentran ya judicializados. De los casos a nivel nacional, Nacional se ha detallado que son más de 200 y de ellos casi 70 ya llegaron a la justicia. Consultada sobre cuál será el destino de los deudores de las becas Chile, esto luego que desde el mismo ministerio se anunciara que hay un trabajo con la PDI para que los morosos se pongan al día, dijo que no depende completamente de su cartera. De todas maneras, aseguró que será un proceso digno.
¿Qué pasa con los deudores de la beca?
Es que esa parte a nosotros no nos compete, pero sí vamos a tener mucha responsabilidad en cuanto a que el cobro, en cuanto a que el proceso sea un proceso digno. Eso a mí, a nosotros nos interesa muchísimo.
Respecto de si existe la posibilidad de embargar el dinero de las cuentas corrientes a quienes son deudores de estas becas, tal como ya ocurrió con los deudores del crédito con aval del Estado, evitó referirse al tema la ministra. No obstante, señaló que esperan que los beneficiarios puedan aprovechar de buena forma estas becas.
Queremos que estas becas sean accesibles a todas las personas de norte a sur. También tenemos excelentes universidades nacionales. Estamos casi listos a ahora presentar la lista de los beneficiarios de las becas nacionales, y el año que viene nuestro objetivo principal es que estas becas sean un gran mecanismo de capacitación para todos los chilenos.
Recordemos que desde el Ministerio de Ciencia se informó de una auditoría al programa de Becas Chile, ya que muchos de sus beneficiarios estudiaron en el extranjero y una de las formas de pago de este beneficio es justamente volver al país por un tiempo equivalente a lo financiado.
Bueno, en otras informaciones, este martes el presidente José Antonio Kast resolvió remover a la subsecretaria Daniela Castro de RN, poniendo fin a una disputa interna que había escalado hasta La Moneda y que mantenía completamente quebrada la relación entre la ex autoridad y la ministra de la cartera, Judith Marín.
La tensión al interior del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dejó de ser un asunto reservado hace varios días.
En Renovación Nacional reconocían que la convivencia entre ambas autoridades era insostenible, mientras que dirigentes del partido llegaron incluso a solicitar la intervención del mandatario para evitar que el conflicto siguiera afectando el funcionamiento del ministerio.
La situación fue planteada directamente al presidente Kast por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, uno de los principales respaldos políticos de Castro.
Detrás de la pugna coexistían diferencias políticas y de gestión.
Según distintas versiones surgidas desde el oficialismo, el vínculo entre la ministra, militante del hoy Partido Cristiano, y la subsecretaria, representante de Renovación Nacional, se fue deteriorando progresivamente en medio de disputas por espacios de protagonismo y conducción interna.
En el entorno de Marín cerraron filas en respaldo a la ministra y cuestionaron los intentos de intervenir políticamente en una decisión que consideraban propia del Ejecutivo.
La diputada del Partido Cristiano, Francesca Muñoz, dijo que lo clave ahora es enfocarse en las prioridades del ministerio.
Así como lo hizo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Mujer también necesitaba un ajuste. Ahora lo importante es que el foco de este importante ministerio esté en Sala Cuna Universal.
La diputada de RN, Jimena Ossandón, dijo respetar la decisión del Ejecutivo y aprovechó de deslizar una crítica rumbo a la cartera.
Efectivamente, el Ejecutivo tiene toda la facultad de nombrar y de sacar a cualquier persona. A mí lo que más me preocupa es que hoy día yo no sé efectivamente cuál es el rumbo que tiene el Ministerio de la Mujer. A mí me gustaría que estuvieran las personas más idóneas, porque efectivamente es un ministerio muy relevante, dado incluso lo que estamos viviendo hoy día las mujeres.
Con la salida de la subsecretaria, La Moneda busca cerrar uno de los episodios más incómodos que ha enfrentado la interna del oficialismo durante sus primeros meses de gobierno.
Y el proyecto de Sala Cuna avanza con dos focos de tensión, la rapidez y el financiamiento. Mientras algunos sectores presionan por acortar el plazo de implementación de 4 años, los técnicos defienden una aplicación gradual para asegurar que la política sea sostenible.
El verdadero nudo está en cómo pagarla. Una cotización de 0,35% al empleador, que no sería costo extra, ya que se financiaría ajustando el seguro de cesantía, un fondo que suele tener superávit. Pero se trata de una determinación con la que no todos están de acuerdo. El detalle con Vanessa Gajardo.
Gradualidad y financiamiento, las dos trabas que enfrentará la discusión de la sala cuna en el Congreso. El primer punto sería simple de resolver, considerando que sectores del propio oficialismo aseguran que se necesita acortar el plazo de 4 años dada la crisis laboral que atraviesa el país. Pero el nudo más importante está en los mecanismos para financiarla. Una cotización de cargo al empleador de 0,35%, pero que no es adicional, sino que se compensa por una rebaja en los fondos individuales y solidarios del seguro de cesantía de los trabajadores. En efecto, y según señala el propio informe financiero del proyecto, el seguro de cesantía en Chile suele generar superávit, especialmente en periodos normales de empleo. De ahí que Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, respaldó que se use este mecanismo sin afectar la sostenibilidad de largo plazo.
El fondo ha tenido superávit un buen tiempo, entonces efectivamente admite reducir o transferir parte de esa cotización a financiar las salas cunas.
En el mundo de las pymes, el respaldo ha sido casi total. Luis Solís, secretario general de una pyme, dijo que no niegan que hay puntos que deben ser discutidos y eventualmente modificados, pero valoraron que no se traduzca en un costo adicional a los que ya existen.
Cualquier alternativa que permita alivianar la carga para poder contar con una ley de sala cuna, nosotros la vemos con buenos ojos. No nos cerramos a que existan otras formas, pero lo que no consideramos correcto es que se siga cargando la mano a empresas de menor tamaño.
Pero en el mundo sindical, el anuncio del lunes se traduce en un ejecutivo que nuevamente respalda a las grandes empresas. David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la CUT, rechazó que los empleadores no estén haciendo un aporte real.
El proyecto anterior se abría a un 0,1% para retiro de estos fondos. Hoy el cargo es completo para los trabajadores y trabajadoras, lo que no genera ningún aporte por parte de los empleadores. Este gobierno está financiando a las grandes empresas.
Desde los sectores del oficialismo aseguran, en línea con los dichos de la izquierda, que el proyecto es muy similar al del expresidente Gabriel Boric y que este también consideraba financiamiento a través del fondo de cesantía. Por ende, no entienden los reparos.
Nos vamos hasta el Congreso Nacional porque ya se lo contábamos, esta salida de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer. Nos vamos hasta La Moneda, en la región metropolitana. Bárbara Payal, te escuchamos.
Sí, habla en estos momentos la ex subsecretaria Daniela Castro, luego de confirmarse su salida de la subsecretaría de la Mujer. Pasemos a escucharla.
De forma más íntima, es una de los políticos que yo valoro porque se da el tiempo, te mira a los ojos. Y la preocupación de él dentro de la situación fue muy grata y muy agradable. Déjenme terminar. Y me voy muy contenta por esta conversación y claramente donde el presidente estime conveniente vamos a seguir aportando al país. Muchas gracias.
Sí, palabras entonces de la ex subsecretaria ahora ya de la mujer, luego de que se confirma entonces su salida de la subsecretaría. Hay información de último minuto, ustedes lo comentaban, Presidencia ya ha confirmado su salida y en su lugar va a asumir la exdiputada de la República, Marcia Rafael, quien se desempeñaba hasta ahora como seremi de Desarrollo Social en la región de Aysén. Se retira entonces ahora la exsecretaria sin emitir mayores declaraciones. Se detiene un momento. Ella había señalado hasta hace algunos minutos que esto solo se trataba de una decisión puntual, descartando cualquier tensión con la ministra. De hecho, de esta cartera, Judith Marín, lo que había trascendido, de hecho, eran tensiones y serias diferencias con la ministra de esta cartera en el rumbo. Se retira entonces, ustedes lo ven, se pone un casco, de hecho, de esta motocicleta. Imágenes de Bio TV, pasemos a escuchar.
Cobarde, ¿qué es lo que trascendió?
Es que ya no escucho.
Sí, eso escucho, eso sí escucho.
Eso era lo que le preguntaba. Les juro que no escucho.
Pero hubo diferencias con la ministra
Marín
para su salida.
Es que mi marido se tiene que mover.
¿Dónde está? Ya, vamos.
Ya, bueno, ahí está la ex subsecretaria entonces que se va, dice que no tiene ningún problema, dice que no escucha porque le explicamos a los auditores de la radio que no están viendo Video TV, se puso un casco porque se va a ir en moto, no sabemos si ella va a conducir o el marido, pero el asunto es que estaba con un casco y aparentemente solo escuchaba lo que quería, no todo lo que se le preguntaba. Pero el presidente de la República, ya lo decía justamente Bárbara, ha hecho dos nombramientos, el reemplazo de quien ustedes veían en pantalla y describíamos en Bío la radio, que era la subsecretaria de la mujer. En su reemplazo entonces llega Marcia Rafael, que es quien reemplaza entonces a Daniela Castro, era la actual Seremi en la región de Aysén de Desarrollo Social. Pero además, también esto es importante, ha nombrado en el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha asumido como subsecretaria a partir de este momento Carolina Rossi. Carolina Rossi era quien estaba ya subrogando en el cargo, era la jefa de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Rossi, fíjese, es periodista y cuenta con una reconocida trayectoria en innovación, emprendimiento y políticas públicas vinculadas a tecnologías emergentes. Ha desarrollado también otras funciones, siempre vinculado a la startup, que es uno aparentemente lo que más le interesa al gobierno en ese ministerio. Recordemos que la ministra es reconocida por haber tenido una empresa de startup, ahora la subsecretaria también va en la misma línea. Entonces, Carolina Rossi, nueva subsecretaria de Ciencias, y Marcia Rafael, que seguramente no sabemos si viajó o no, pero era hasta hace unas horas era Seremi de Desarrollo Social en la región de Aysén. A partir de ahora, entonces, es la nueva subsecretaria de la mujer.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Las 19:52. Fundaciones internacionales financiando áreas silvestres protegidas son parte de las estrategias que busca fortalecer el gobierno para mejorar las condiciones de parques y reservas nacionales. La información con Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a la región de Los Lagos, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, se refirió a las estrategias para fortalecer el resguardo de las áreas silvestres protegidas, a propósito de las críticas del alcalde sobre el bajo financiamiento estatal que se entrega a estos lugares, considerando que son importantes para el turismo internacional. Consultada por cómo abordarán estas necesidades a propósito de los recortes presupuestarios, la subsecretaria sostuvo que continuarán articulando financiamiento público-privado con organizaciones internacionales interesadas en invertir en áreas silvestres protegidas.
Para apalancar fondos desde los gobiernos regionales con sus DERE, y además existen muchos interés también de ciertas fundaciones y también interés de ciertos organismos internacionales por apoyar el desarrollo de nuestras áreas silvestres protegidas. Así que yo creo que lo que vamos a ir avanzando en una forma de financiamiento público-privado para que nuestras áreas silvestres protegidas, que son la principal atracción además de los turistas extranjeros, se desarrollen con estándares de calidad y buen servicio.
Recordemos que en medio del centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo de Chile, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Garate, criticó que dicho lugar reciba un financiamiento de 18 millones de pesos, pese a que le visitan 600.000 personas al año. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a otras noticias, porque los centros de esquí en la zona centro-sur del país esperan la caída de nieve para comenzar a funcionar. Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año hay cerca de 60% menos de nieve acumulada que en una época normal. Valesca Belmar con los detalles.
Todavía no ha nevado lo suficiente, los centros de esquí se mantienen cerrados. En Antuco, provincia de Biobío, necesitan aproximadamente 50 centímetros de nieve para abrir. Como Antuco Candia, presidente del Club de Esquí de Los Ángeles, el año pasado no tuvieron la nieve necesaria para poder operar.
Pero ya estamos con los andariveles ya con sus mantenciones hechas, el pisanía ya está con su mantención hecha, los servicios de restaurante también están listos y operativos para empezar a operar.
La historia se repite en los demás centros de esquí. Jimmy Ackerson, gerente general de Corral Corresor de Montaña, señaló que necesitan 80 centímetros de nieve para abrir las pistas.
Tenemos la ventaja de que todo el centro de esquí está plasmado sobre una zona de arena volcánica que hace que no hay roca, y con una menor cantidad de nieve podemos operar perfectamente.
Si bien ya comienzan a recibir los turistas, lo que se espera es la caída de nieve que permite el funcionamiento del centro de esquí. En Nevados de Chillán, región de Ñuble, ya están operativos con el resto de las instalaciones, detalló Verónica Vera, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad.
Esperamos que este año sea un año más normal respecto a la caída de nieve que debiera ocurrir a finales de junio o más cercano ya a la primera semana de julio.
Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile, este año se registra cerca de un 60% menos de nieve acumulada en la cordillera que en una época normal. Pero Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de difusión del Centro Nacional de Análisis, dio buenas noticias. El sábado llegaría un sistema frontal a la zona.
Ahí hay una alta probabilidad que sí tengamos ya hacia el sábado precipitaciones de nieve en los sectores altos de la cordillera y principalmente en los centros de esquí, ya que la isoterma cero va a disminuir en torno a los 2.800, 2.500 metros.
Y en Pucón, la esperanza para abrir el centro de esquí está puesta en ese sistema frontal, señaló Alfredo Techesares, subdirector del Centro de Montaña Pillán.
En caso que no fuera así y el tiempo nos acompaña, siempre nuestra proyección es abrir, aunque sea, la silla panorámica y el restaurante para los turistas que van a estar en vacaciones esos días.
Mientras que en el Centro de Esquí Antillanca ya tienen fecha de apertura, será el 27 de junio, así lo informó su gerente general, Ignacio Cavero.
Y además tenemos la inauguración o estamos instalando dos nuevos andariveles, más la modificación de uno de los andariveles actuales, aumentando cerca de un 30% el dominio esquiable, teniendo nuevas pistas para todos los niveles de esquiadores.
Se estima que el sistema frontal del fin de semana dejará entre 10 a 15 centímetros de nieve.
La radio alerta y oportuna.
Ante la apertura de albergues, autoridades en Los Lagos revelaron que solo la temporada anterior más de 1.700 personas en esa región solicitaron dormir al menos una noche en uno de estos espacios. Los detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
La información se da a conocer en el marco de la apertura del albergue a cargo de la delegación presidencial en Osorno, donde se indicó que el dispositivo también servirá como punto de aplicación de nuevos catastros. Por medio de una ficha tipo, se pretende actualizar la situación médica y social de quienes pernoctan en estos dispositivos, permitiendo orientar mejor la ayuda estatal el próximo año. Así lo detalló el Seremi de Desarrollo Social en Los Lagos, Carlos Seitz.
A nivel regional tenemos 740 personas en situación de calle. Sin embargo,
el año pasado se atendieron 1.700 RUT distintos. Eso te indica que hay mucha gente que se está desplazando desde una comuna a otra y utilizando los dispositivos disponibles. Por eso también nosotros estamos trabajando, la ministra hizo la presentación de un nuevo cuestionario que le vamos a aplicar a la gente en situación de calle.
Con este catastro se busca incluir a personas que no tienen RUT, además de incluir información médica. Hay personas que se desplazan dentro de la región o entre regiones, de lo que se busca tener un registro más detallado para orientar la ayuda de una manera más eficiente. Igualmente, cabe recordar que en la región de Los Lagos no existe la figura de código azul, toda vez que por las características de la zona se mantienen albergues en funcionamiento durante todo el año. Además, se ponen en marcha las rutas de atención a personas que no acuden a los albergues, dado que se exige que no exista consumo de alcohol u otras sustancias al interior de estos recintos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, el Ministerio de Salud confirmó la existencia de un brote de eritema infeccioso en una escuela municipal de Victoria. La cifra aumentó a 26 casos en estudiantes de enseñanza básica. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hace más de una semana se conocieron los primeros 10 casos de eritema infeccioso en estudiantes de segundo, cuarto y quinto básico de la Escuela Marcela Paz. Desde el establecimiento municipal informaron que no fue necesaria la suspensión de clases y que los menores fueron trasladados por sus familias a centros de salud. Durante esta jornada, el Seremi de Salud